Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada para con nuestros panelistas e invitados tratar de hacer una hora entretenida, una hora que nos aporte. Hola Francisco querido, Francisco Bea se ocupa del tema técnico, sincronización y puesta en el aire de nuestro escaparate. ¿Cómo nos veríamos todos los chilenos y todas las chilenas con una renta básica universal? O sea, una plata mensual asegurada simplemente por el hecho de ser chilenas o ser chileno. No tiene nada que ver con la jubilación. Independiente de que tengas jubilación, que estés trabajando, que todos los meses te llegara una platita por el hecho de ser chilena o chileno. Eso se estuvo debatiendo esta semana. Entre otros estuvo allí el destacado economista Andrés Solimano y nos cuenta de esta renta básica universal. Bienvenido a Escaparate, Andrés.
Hola César, un gusto saludarte, saludo a los radioescuchas. Sí, a ver, la propuesta de la renta básica universal se trata de una propuesta que tiene una historia larga en la historia del mundo, por así decirlo, y que se discute bastante en forma álgida en países como España, en Canadá, en Holanda, incluso en sectores de Estados Unidos. Y la idea es bastante simple pero poderosa, que cada ciudadano del país, por ser solamente en el caso chileno, ser chileno, tendría el derecho a recibir un ingreso mensual asegurado, cuyo monto podemos discutir como un derecho. Esto no es condicional, no es si trabaja o no trabaja, si lleva a los niños al consultorio o no los lleva, si es rico o pobre, sino que se le entrega a todo el mundo. La idea es crear un piso de renta, un piso de ingreso asegurado a toda la población.
Pero ¿cuánto se ha estimado esa posible hipotética renta básica universal, Andrés Solimano?
Claro, a ver, esta propuesta en algunos países hay un rango amplio de ingresos que se podrían dar, ¿no es cierto? Una alternativa podría ser acercarla a lo que es un equivalente a un salario mínimo. Lo otro podría ser lo que es sobre un nivel sobre la línea de pobreza. En muchos países se está pensando de que el monto indicativo debiera ser el 25% del ingreso per cápita del país correspondiente. Si Chile tiene un ingreso por habitante de $25,000, es decir, casi $2,000 mensuales, eso equivaldría a $500, aproximadamente un poco más de 300,000 pesos. Puedo pensar que la cifra es alrededor de 300,000 pesos, pero no me centraría en este momento en el número exacto. Yo creo que es más importante ver el concepto, ver la justificación y ver cómo este se podría hacer operacional en un país como Chile.
Alguien puede decir, con tanta necesidad social, ¿de dónde va a salir el dinero para esa idea?
A ver, esa plata sale de impuestos, rentas generales de la nación, y en especial hay una propuesta que venga de los ingresos del sector cobre, es decir, que partiera de una parte de las utilidades de la empresa Codelco, más un impuesto específico adicional a las utilidades de las grandes empresas privadas, se distribuiría como un dividendo ciudadano para todos los chilenos. Es decir, esto parte de la base, y eso está incluso en la constitución política del Estado chileno, que el cobre es de todos los chilenos. El cobre, la propiedad, es por lo tanto ciudadana. Intermedia sea quizás por el Estado, pero básicamente el propietario último de los recursos naturales, en este caso del cobre, son todos los chilenos. Y por lo tanto, si un ciudadano es dueño de un recurso natural y ese recurso natural se explota y entrega utilidades, este ciudadano está legalmente, tiene el derecho legal de recibir un dividendo. Por lo tanto, esto equivaldría a un dividendo ciudadano. Una renta básica universal se puede pensar que es equivalente a un dividendo ciudadano financiado con las rentas, por ejemplo, de la explotación del recurso cobre. Esto, que puede parecer un poco utópico, se aplica, por ejemplo, en el estado de Alaska, desde 1982, en Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, un país capitalista.
Ahora, expláyate un poquito más lo que ocurre en Alaska, en Estados Unidos, con esto de la renta básica universal, Andrés, por favor.
No, dos calificaciones. En el estado de Alaska se le entrega lo que se llama el dividendo ciudadano de Alaska, solamente el estado de Alaska, no otro estado de Estados Unidos tiene aprobada esta legislación. Un pago, en ese caso se hace una vez al año, pero podría ser con otra regularidad, a todos los residentes legales del estado de Alaska. No necesita la persona haber nacido en el estado de Alaska, pero sí necesita ser un ciudadano registrado, legalmente constituido en el estado de Alaska, recibe un dividendo que asciende aproximadamente a $2,500 en los últimos dos años que se han pagado. Se paga una vez al año, insisto, en el estado de Alaska, pero se pueden pensar en modalidades como pagarlo en forma mensual o pagarlo en forma trimestral o en forma anual. Pero eso está funcionando y se financia con los ingresos de los royalties que paga la explotación de petróleo, un recurso muy abundante que dispone ese estado, y esos royalties van a un fondo y una parte de ese fondo se distribuye y se paga anualmente a todos los ciudadanos, a todos los residentes del estado de Alaska. Es decir, no es una propuesta teórica que no se ocupe en ninguna parte del mundo. Ahí hay un caso concreto.
¿Es solamente en Alaska donde está operando o hay otras realidades donde también se esté dando este tipo de situaciones?
Bueno, hay que partir por alguna parte. Hay que partir por alguna parte. También se están haciendo algunos experimentos en Canadá, en algunos ayuntamientos en España, en Holanda, se están haciendo un efecto experimental de ver cómo podría funcionar. Pero lo importante es que la idea está tomando fuerza. La idea es de que cada ciudadano, por el hecho de pertenecer a un país y por ser por tener ciertos derechos económicos y sociales, está posibilitado de recibir una cierta renta básica. Es un piso, es muy importante la idea de que es un piso social.
Ahora, si se llevara a cabo en nuestro país esta posibilidad de la renta básica universal, como se estuvo debatiendo esta semana en, si no me equivoco, en la Casa del Escritor, en el Almirante Simpson número 7, ¿qué escenario sientes tú se provocaría en nuestro país?
Bueno, primero, es obvio que la gente tendría un poder de compra asegurado, quizás no demasiado grande, pero un poder de compra asegurado, trabaje o no trabaje. Es bien importante este concepto. La idea es que es universal y es incondicional, no es sujeto a una condición, porque acá en Chile tenemos distintos y en otras partes hay distintos subsidios. Se le entrega un subsidio a la familia, pero si el niño va a clase, está bien, razonable. Después se le entrega, si está porcentaje de la línea de pobreza, pero el niño al lado que no está en esa situación y que más o menos tiene el mismo nivel de vida, no lo recibe. Acá es un ingreso asegurado.
O sea, la plata sería para desde Luxich hasta el último jubilado que recibe 50 lucas mensuales. Todos recibirían esta renta básica universal.
Exactamente. Todos tienen derecho a recibirlo. Lo puede recibir si una persona de alto ingreso, un millonario, por decirlo, lo recibe. Lo que pasa es que él paga más impuestos, por lo tanto, alguien va a decir, pero es injusto. No, es que es un derecho. Los derechos no se juzgan. una vez que se fijan, no se discute que tiene más renta y está tiene derecho al derecho o no tiene, sino que se le entrega. Ahora, ¿qué beneficios tendría? Uno, más seguridad económica. Dos, que la gente no quede, que tenga un poder de compra asegurado y por lo tanto puede estimular el consumo, la inversión, el emprendimiento en el mercado o en otra actividad que realice y dinamizar la economía. Tercero, y este es un punto muy importante, elimina o por lo menos disminuye la relación de dependencia del empleado y con el empleador o del trabajo con el capital, por ponerlo en términos más amplios, porque en un sistema capitalista la persona, una gran masa, solo dispone de su fuerza de trabajo y si no trabaja no tiene ingreso y no puede alimentarse, no puede satisfacer sus necesidades básicas, etcétera. Acá tiene un ingreso básico, un piso garantizado, todo lo tiene. Entonces cambia el poder de negociación entre el trabajo y el capital. Lo otro, le da más libertad individual a las personas que pueden dedicarle tiempo a actividades de voluntariado, a cultivar, qué sé yo, actividades como dedicarse al arte, a la música, a la lectura, que sin la presión siempre tienen que trabajar extenuadamente para satisfacer sus necesidades básicas. Es un piso, ¿no? La gente no va a dejar el día de mañana de trabajar, pero va a vivir psicológicamente menos presionado también.
Bueno, la otra vez, una mujer mediática como Raquel Argandoña, en un medio masivo como es la televisión, decía que los chilenos somos flojos, ¿no es cierto? Tener una renta básica universal, ¿podría potenciar esa idea o no?
Bueno, a ver, de hecho, hay mucha gente que... sí, algunos pueden decir eso, pero ojo, hay que tomar en cuenta que ese ingreso no le va a resolver todos los problemas. O sea, si no trabaja y solo quiere vivir con el ingreso básico universal, va a tener que vivir muy ajustado y no es claro que le garantice satisfacer todas las necesidades que tenga. Por otra parte, muchas veces la gente no trabaja porque uno no encuentra trabajo, o sea, hay un desempleo involuntario. Después la gente no trabaja porque no encuentra actividades que le satisfagan, que sean atractivas, pero que muchas veces está obligado a hacerlo, y eso también es una fuente de frustración, que se va a disminuir si tiene el ingreso básico universal. Tercero, el trabajo, no todo el trabajo es un trabajo remunerado. Si tú piensas, hay un gran trabajo, una gran parte del tiempo de la fuerza de trabajo que se realiza en el hogar, pero no es remunerado. La dueña de casa, la persona que ayuda en la casa, digamos, no remunerado, el hijo, qué sé yo, y por lo tanto libera tiempo que se dedica para trabajar en el mercado para que podría ser trabajar en el hogar. Y los dos quedan valor económico, digamos, el único... El de mercado está monetizado, el otro no. Entonces libera tiempo, sustituye técnicamente trabajo en la empresa por trabajo en el hogar, esta propuesta.
Bueno, solo agradecerte esta conversación en esta noche de domingo en Escaparate, querido Andrés Solimano, economista chileno, hablando de esta, se imaginan algún día, ojalá, renta básica universal.
César, un gusto de haber conversado con ustedes en el programa Escaparate y estaremos en contacto próximamente.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
aportando algunas piezas en la conformación de la agrupación. Me refiero a Ángel Parra Trío, estuvo tocando en Santiago este fin de semana. El próximo, si no me equivoco, están en un local del Cajón del Maipo. Ángel Parra Trío, que alguna vez entregó su versión, a mí me parece súper buena, de este clásico de 1968, No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti.
Haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar. Mis ojos de ti, tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es resistir, sin ti no quiero vivir, por eso no puedo así. Mis ojos de ti.
Posibilidad de cine argentino en el comentario de Joular aquí en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Quiero hacer referencia a una película que se acaba de estrenar y que podría ser motivo de más de alguna polémica, pero yo me voy a quedar en el más que nada en el fondo de la película. La película se llama Animal. Es una película argentina dirigida por Armando Bó. Ese nombre no es nuevo, ¿no es cierto? Sí, bueno, todos ustedes, los que tienen por lo menos mi edad, recordarán que hubo varias películas protagonizadas por Isabel Sarli, la coca, como la dicen allá en Argentina, donde ella aparecía bastante desnuda y en situaciones, como se dice ahora, procaces. Pero no, este Armando Bó viene a ser nieto de ese Armando Bó. Incluso ha tenido buena recepción en Estados Unidos trabajando con estos... directores mexicanos que han tenido tanto éxito, pero no nos salgamos del tema. La película se llama Animal, y en el cartel ustedes ven el rostro de un individuo de, digamos, casi 60 años, un rostro que entre paréntesis me recuerda un rostro que se utilizó aquí de un entrenador argentino para hacerle propaganda al Banco Santander, que es el protagonista. Este hombre, en un determinado momento, que es una persona exitosa, gana buena plata, está en una situación económica esplendorosa, tiene una buena familia, descubre que tiene un problema al riñón. Se necesita un trasplante. Y este hombre va a hacer lo que sea con tal de tener ese riñón. Va a entrar en contacto con dos vagabundos prácticamente, porque es un individuo que se finge inválido para pedir limosna, con una mujer a la que dejó embarazada, una mujer joven que tuvo que dejar de trabajar justamente por su embarazo, y él va a empezar a ceder en todo con tal de que él le entregue el riñón. Claro, había puesto un aviso en internet diciendo cambio riñón por casa. Y ahí vamos entrando en un pozo cada vez más profundo, donde deja en claro que el individuo es un ególatra y que le importa un bledo el resto, sacrificar a su familia, sacrificar sus bienes, todo con tal de tener ese riñón y poder seguir viviendo. Una película que realmente en el fondo, como digo, da para pensar a lo que puede llegar esto que llamamos el neoliberalismo, y lo que sé es también el ser ególatra, no pensar en los otros, no tener nada de altruismo, no tener nada de solidaridad. Es una película, por lo menos para mi gusto, fue una película angustiante, es una película dramática, está muy bien hecha. Así es que se la recomiendo de todas maneras para los que quieran ver buen cine. En este caso, una película argentina, Animal.
De repente alguien dice, no, yo no quiero ir al cine, lo mío es el teatro. Hay comentario de teatro en escaparate, Leo Pulgar.
Hola César, una comedia musical en formato pequeño, es decir, solamente con la actuación de solo dos intérpretes, da vida a una obra cuyo título ya sugiere una parodia, Asesinato para dos. Dos intérpretes, como decía, Cuti Aste, el conocido Cuti Aste, músico, multiartista, multiintérprete él, músico, actor, junto a José Martínez, que además agrega esas características, habilidades de payaso, forman parte del elenco de este musical. Es una obra, es una parodia, como decía, de los grandes novelas e historias de suspenso y policiales, que permite encontrar a estos dos actores en una situación bien especial. Hay un crimen, en el transcurso de una fiesta, se ha asesinado a un conocido novelista, un famoso novelista en Estados Unidos, todo esto, en una ciudad de Estados Unidos. Por lo tanto, uno de los oficiales, que es bien venido a menos, que quiere ser famoso, que quiere dar a conocer a su jefe, que tiene muchas capacidades en la actividad investigativa, se dedica, sin consultarle a nadie, se dedica a pesquisar este asesinato. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la gracia de esta obra? Mucho humor, por supuesto, como decía, es una parodia. El Cuti Aste interpreta al oficial que está investigando, y también hace la voz de su ayudante. A su vez, José Martínez interpreta aproximadamente a una docena de personajes que estaban precisamente en esa fiesta durante la cual fue asesinado este novelista. José Martínez, con muchos recursos actorales y versatilidad también escénica, con pequeños guiños y objetos, cambia la caracterización de sus personajes y va desarrollando uno a uno la historia. Es un momento cómico, por supuesto, lleno de humor, de mucha gracia, que permite, como digo, mirar desde el ángulo cómico las novelas policiales, el suspenso. La obra esta está dirigida por Jesús Codina, pertenece, fue creada la coreografía por los estadounidenses Kellen Blair y Joe Kinosian. Ganó el premio al mejor musical de Nueva York en el Off-Broadway el año 2015, y permite al espectador presenciar un espectáculo en que hay diversas formas de actuación en escena, diferentes técnicas también para desarrollar esta historia, y permite al mismo tiempo mostrar las dotes musicales y vocales, porque cantan y tocan el piano ambos actores, tanto Cuti Aste como José Martínez, al mismo tiempo conocer sus voces para cantar diferentes melodías que van dando vida a esta historia, a esta comedia, a este musical en formato pequeño, de carácter en el formato de la comedia. Asesinato para dos se está presentando hasta el 12 de agosto, viernes y sábado a las 20 horas, domingo a las 19, en el Teatro del Centro Cultural Las Condes, no confundir, con el Teatro Municipal de Las Condes. En el Centro Cultural de Las Condes, ahí cuando se separa la calle Apoquindo con los Dominicos. Interesante, entretenida, una manera de pasar una buena tarde-noche en una sala de teatro. No se la pierda.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. ¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Escaparate.
¿Se acuerdan la otra vez? Si no me equivoco, fue en el mes de mayo cuando hubo todo un escándalo a propósito que en el Museo Histórico Nacional se dio a conocer una muestra que se llama Los Hijos de la Libertad, y por ahí apareció una reflexión del dictador Augusto Pinochet. Esto terminó con la salida del director del Museo Histórico Nacional. No era la intención de él, me da la impresión, pero bueno, las cosas son así. Y uno dice, Augusto Pinochet, salió algo así como que el marxismo, ¿no? Nos liberamos del marxismo, somos libres, no sé qué cosa por el estilo. Pero bueno, Rolando Álvarez, historiador nacional, profesor de la Universidad de Santiago, pero hay un hecho bien objetivo, es parte de la historia este caballero. ¿Dónde lo situamos en la historia al dictador Augusto Pinochet Ugarte? Estimado Rolando Álvarez, bienvenido a Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Hola César, mira, ¿dónde situar a la figura del general Pinochet en la historia de Chile? Me parece que la historia ya ha ido acomodando los espacios, los lugares, y creo que el lugar en que ocupa él está más o menos claro, ¿no? La idea de una dictadura militar que violó los derechos humanos y que generó un modelo de desarrollo modernizador excluyente para la mayoría de los chilenos. El punto es que esto no debe inhibir el hablar y el explicarnos la figura del general Pinochet. No, creo que no es una política adecuada el querer como borrarlo de la historia, porque Pinochet es también parte de la historia de Chile. O sea, para terminar de entender lo que es nuestro país, lo que ha sido el conflicto del desarrollo político, social y económico en nuestro país, la figura de él representa una de las caras posibles y visibles de nuestro país, ¿no? Representa la manera como reaccionaron los sectores dominantes cuando se vieron amenazados en sus privilegios.
¿Pero cabe decirle, por ejemplo, a este señor, el expresidente Pinochet?
Yo, en rigor, él fue presidente de Chile, ¿no? Él, con una institucionalidad espuria, aprobada fraudulentamente, pero él, en rigor, fue presidente de Chile porque tuvo ese cargo, pero la figura que realmente él ocupa fue la de un dictador, ¿no? Fue un tipo que gobernó por decreto, con gobierno bajo estado de excepción, casi de manera ininterrumpida por más de 15 años. Entonces, claro, él fue un dictador de tomo y lomo, digamos. Yo creo que eso ya no prácticamente la historia no se discute. Pero lo interesante de aquí, César, me parece lo importante a propósito del incidente de lo que ocurrió en el Museo Histórico Nacional, que se defendió, algunas personas y el propio director saliente del museo ha defendido esta presentación, es que me parece que el problema radica en querer estetizar a Pinochet, ¿no? O querer banalizar la figura del general Pinochet, ¿no? De querer hacer una performance casi como, no sé, de dudosa contenido con sus palabras, con sus contenidos, ¿no? Entonces, me parece que eso es peligroso porque, entendiendo el carácter que tenía esta presentación del Museo Histórico Nacional, que era una suerte de provocación para hablar de la libertad junto con Gabriela Mistral, Elena Caffarena, el general Pinochet, para que la gente se provocara, me parece que no todo el mundo tiene por qué entenderlo así, y no sé, más de alguien lo habrá podido ver, pensemos los jóvenes, los muchachos jóvenes que se están formando, etcétera, que ven que ponen a Pinochet al lado de Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, me parece que eso es eso riesgoso, ¿no? Eso de querer estetizarlo, eso de querer como convertirlo como una figura, no sé, light, ¿no? O algo que pueda confundir, ¿no? Entonces, yo creo que acá, con figuras de esta calaña, hay que ser muy claro y muy explícito en definir cuál fue su papel que jugó en el país y las características del personaje, ¿no? Entonces, creo que ese fue el riesgo, ¿no? Y eso que algo que, en el caso de la presentación del Museo Histórico Nacional, cuando tú ya tienes que empezar a explicar por qué ocurre, que decir que nadie lo entendió bien, ¿no? O sea, no es que aquí una cosa como intelectualoide, de que hay que tener como una cierta formación para poder entender una presentación, y ahí ya yo no estoy de acuerdo, y me parece que en general fue una cosa muy desafortunada lo del Museo Histórico.
¿Podría para ti, a ver, que te diga una calle, una plaza con el nombre de Pinochet?
No, yo creo que así como en Europa no existe una calle Adolfo Hitler, no existe la avenida Benito Mussolini, en Chile no pueden haber lugares públicos con el nombre de general Pinochet, ni tampoco de los violadores de derechos humanos, ¿no? Yo en eso hay una memoria histórica que ha sido reconocida por la inmensa mayoría del país, y eso parte, digamos, de sanar las heridas de nuestra historia y de poder seguir mirando hacia el futuro sin olvidar el pasado, tiene que ver con no querer repetir estas atrocidades, ¿no? Y son figuras que no tienen ningún espacio posible para ocupar un honor de ese tipo.
¿Qué pasa en la formación de los uniformados con figuras como Augusto Pinochet hoy día?
En el caso de la Armada, en Valparaíso hay un monumento al almirante Merino, digamos, todavía existe eso, ¿no? Me parece que es un atavismo, ¿no? Totalmente fuera de contexto, del pasado. Se supone que las Fuerzas Armadas desde hace, no sé, más de 10 años, tal vez 20, han incorporado la materia de derechos humanos, igual que las policías de investigación, el carabinero, y que ellos han desterrado esta doctrina, digamos, han habido declaraciones públicas. Sin embargo, bueno, uno siempre queda un poco con la sospecha de que esto sea así, digamos, la presencia de este monumento al almirante Merino en la Armada. Uno puede preguntarse, digamos, hasta qué punto esto, el desterrar de la experiencia de la dictadura y de lo que fue ese régimen dentro de los institutos castrenses chilenos, esperemos que sí, porque es que sean declaraciones reales y medidas de fondo, pero no sé, la historia de Chile nos indica que hay que tener, digamos, algunas sospechas, ¿no? Pero en general, no hoy día no tiene ninguna cabida eso, ¿no? Y de hecho, el propio ejército ha tomado medidas como tales como reivindicar la figura del general Schneider, en el caso de la policía de investigaciones, han reivindicado a los policías que defendieron al presidente Allende el 11 de septiembre. Se reivindicó a la figura del general Bachelet y sus compañeros que fueron encarcelados después del golpe. Bueno, ahí hay algunos gestos, ¿no? Que esperemos que sea la tónica, ¿no? Por el bien de la democracia y del desarrollo político de nuestro país.
¿Cabe degradarlo, por ejemplo, por parte del ejército para ti? Estamos dialogando con el historiador Rolando Álvarez.
O sea, eso ha sido solicitado, ha sido planteado y degradado no solo él, sino que también los violadores de derechos humanos, que en estos días nos hemos enterado de manera vergonzosa que reciben todavía millonarias pensiones a pesar de ser haber cometido crímenes contra la humanidad. Estos caballeros todavía reciben unas pensiones millonarias que son pagadas por el fisco chileno. Entonces, en ese sentido, todavía, como lo han señalado las agrupaciones familiares víctimas de la represión en Chile, todavía falta un camino por recorrer, si bien se han tomado medidas importantes en el ámbito de la justicia, pero todavía faltan medidas de ese tipo simbólicas, ¿no? Que si bien son eso, simbólicas, pero sí son los gestos que terminan de sanar, ¿no? Lo que ocurrió.
El eterno debate, el eterno tema. Sí, se violaron los derechos humanos en nuestro país, pero por Dios, que ordenamos el país a nivel económico. Esa reflexión ya no ni puede admitirse, o hay que eliminarla también.
No, hoy día creo que eso ha sido un avance que de quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. Piensan especialmente en las agrupaciones de derechos humanos en la década de los 90, cuando se quiso echar un manto de olvido a esto. Creo que hoy día las condiciones como para decir que la dictadura tuvo una cara buena y una cara mala son cada día quedan cada día más en retroceso. A propósito del incidente entre Vargas Llosa y este muchacho liberal, ¿no?, que le hizo una pregunta a propósito si habían dictaduras buenas, ¿no?, que si Pinochet había sido un buen dictador, ha generado un debate en la propia derecha, ¿no?, en el sector de derecha, que han tenido que reconocer que no, que aquí la cosa es no cabe un doble estándar. Entonces, esta lógica de que es posible dividir, ¿no?, o separar los ámbitos para poder evaluar lo que fue la dictadura militar, creo que hoy día francamente no resiste análisis, porque si la dictadura militar pudo desplegar su modelo económico, fue por su carácter terrorista, ¿eh?, y violador de los derechos humanos. Sin fase terrorista, sin violación de los derechos humanos, no se habría podido implementar el plan laboral, las reformas de la AFP, la privatización de la salud, la privatización de la educación en nuestro país. Entonces, y por sobre todo, que los indicadores económicos, hoy día no es que lo digan economistas de ultra izquierda o marxistas, ¿no?, sino que economistas que son de todo sector, han reconocido, digamos, o han planteado que las cifras, los resultados económicos de la dictadura están lejos de ser cifras exitosas.
Aprovecho de preguntarte en escaparate, Rolando, ¿en qué estás tú como investigador?
Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Santiago, haciendo clases con los muchachos y haciendo algunas investigaciones sobre la izquierda y su pasado, ¿no?, y el papel que ha tenido la izquierda en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de la justicia social, de la democracia y los derechos para todos los trabajadores y trabajadoras.
¿Y todo eso podría ser un libro?
Ahí estamos en algún par de libros que esperamos que ya salgan este año y el otro.
Rolando Álvarez estuvo aquí en Radio Universidad de Chile. Escaparate.
Chao, César, y adiós a todos los auditores.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
No le había preguntado a nuestro analista político, Álvaro Ramis, en Escaparate, ¿qué le ha parecido esto a las viviendas sociales, en la Rotonda Grecia, ahí en la comuna de Las Condes, la figura del alcalde Lavín, cómo aparece? ¿Hay solamente buena onda en el alcalde Lavín o hay que leer con un poquito más de cuidado, de sensibilidad, Álvaro Ramis?
Claro, mira, yo creo que es bueno recordar que en Las Condes siempre existió hasta los años 80, ¿no?, sectores de pobreza o de poblaciones que tenían vulnerabilidad social y que fueron erradicadas por la dictadura totalmente, ¿no? Y justamente eso hizo que esta comuna no tuviera diversidad social, o muy poca. Entonces, lo que ha hecho ahora Lavín es simplemente decir, mira, una parte de una torre se le va a dedicar a viviendas sociales dentro de la propia comuna, y eso ha generado una cierta reacción del clasismo propio de sus bases, ¿no? Entonces, él astutamente ha enfrentado esas bases, ¿no?, haciendo de esto un caso y generando esta imagen de reformador social. Lo que muestra también es varias cosas, ¿no? Demuestra que, por un lado, ningún municipio ha tomado el tema de la vivienda social en serio en los últimos 30 años. Lo segundo es que se está enfrentando, digamos, a una dinámica de segregación social muy instalada, ¿no? Es una pequeñísima alteración, un pequeño gesto simbólico. Sin embargo, eso ya genera una reacción en una sociedad y sobre todo en una comuna como Las Condes, donde se han habituado, digamos, a naturalizar la desegregación social.
Claramente, si es por ser reelecto o no, si quisiera ser nuevamente alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, no necesita este tipo de medida. Uno sabe que si él quisiera ir a la reelección en 2 años más, más o menos es asegurado, ¿no?
No, mira, lo que pasa es que él tiene suficiente mayoría en Las Condes como para poder volver a ser reelecto de aquí a la eternidad, porque sus mayorías en la comuna son amplísimas. Lo que él quiere es una validación fuera de su comuna, donde no tiene mayoría. Entonces, esto es un gesto para salir de Las Condes, para poder se instalar a nivel nacional con un liderazgo político propio y para posicionarse también en la esfera de los presidenciables. Eso evidentemente que también es así. Y evidentemente que es un gesto audaz para salir, ¿verdad? Enfrentarse a sus propias bases y generar unas condiciones de imagen como alguien distinto, ¿no? Un Lavín diferente al que se conoció antes, porque enfrenta esa base que es la que él mismo construyó y la comuna que él mismo contribuyó siendo alcalde muchos años a construir, que es la comuna segregada, la comuna racista, la comuna donde se oculta o se exporta la pobreza.
Este Lavín con el de Chacarillas, celebrando precisamente lo que hablábamos delante de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿está muy cambiado? ¿Hay algún tipo de relación o no?
Yo creo que lo único que hay, bueno, el oportunismo se mantiene, ¿no? El hecho de mantener la búsqueda de poder, eso es algo constante en su vida, ¿no? Yo creo que hay que ver todavía quién es realmente el Lavín que se está construyendo ahora. Él está armando un liderazgo que normalmente no se sabe bien para dónde va, porque él tiene una base en la UDI, ¿sí? Y ahora necesita ampliarlo, ¿sí? Y hasta dónde lo ampliará, cómo se vinculará eso con el piñerismo, es otra pregunta abierta, debido a que ahí hay un conflicto latente, porque justamente han sido dos líderes que han disputado el mismo sector político. ¿Cómo van a articularse esos liderazgos en función de la agenda de futuro? Yo creo que son cosas que no están claras.
Álvaro Rami, gracias por tu aporte en Escaparate.
Bueno, muchas gracias y les deseo un muy feliz día.
En un programa clásico como es Escaparate, un señor clásico, Aznavour.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Survive the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and red years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs
for where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
La psicóloga Leticia García está hoy en Escaparate para responder lo siguiente, querida Leti. Sobre todo para la generación un poquito más antigua, que de repente dicen tanto movimiento de nuevas generaciones, fundamentalmente las mujeres que se han levantado a nivel escolar, a nivel universitario. ¿Qué es lo más claro para ti que nos deja este movimiento de propuestas, ¿no es cierto?, de desenfado, de energía de las mujeres, tanto en la educación escolar como en la universitaria, toma de sede universitaria, etcétera?
Hola César, ¿cómo estás? Un cariñoso abrazo para ti y también para quienes nos están escuchando. Justamente ayer estuve viendo una película, que la recomiendo, que es bien brutal de todas maneras, pero que me parece interesante porque revela una parte de nuestra historia que tiene que ver con lo que estamos conversando. Esta película se llama Las Sufragistas, que cuenta particularmente la lucha de las mujeres inglesas por lograr el derecho al voto, siendo el derecho al voto un símbolo en realidad, porque en realidad la situación de opresión de las mujeres por siglos tenía una manifestación específica en esa que era un derecho civil, digamos, y de alguna manera mostraba la diferencia de mirada que se tenía sobre estos seres humanos, donde la única diferencia que había entre ellos era el chasis, era de la parte externa. Ambos eran seres humanos, ambos habían tenido que vivir situaciones complicadísimas dentro del proceso de evolución humana. Ambos habían tenido que estar sometidos a las intemperies, a las situaciones de agresión de la naturaleza. Ambos habían tenido que superar situaciones complicadas, como podían ser luchas interminables entre distintos pueblos. Ambos seres, digamos, ambos géneros habían tenido que vivir todo lo que era el proceso evolutivo hasta llegar en ese minuto a una Inglaterra de principios de 1800. Y sin embargo no tenían los mismos derechos, y se justificaba de las maneras más injustificables que eso pasara. Entonces, en esta película se sintetiza prácticamente el último tramo, los últimos 10 años, digamos, antes que finalmente se diera el derecho de voto a las mujeres, primero a un segmento y después a la totalidad. Y yo creo que es interesante porque seguramente cualquier persona que sea adulto mayor, cualquier persona que nos está escuchando hoy día, se da cuenta de que no solamente en esta materia, sino en todas, para avanzar hacia iguales derechos, iguales oportunidades en cualquier materia, siempre ha sido necesario que haya organización, que haya un mayor nivel de conciencia y que haya lucha para transformar la sociedad.
Pero reconociendo que los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿qué es igualdad de derechos para hombres y mujeres entonces, Leti?
Que independiente de la condición en la que tú naciste, el género con el cual naciste, independiente de la condición social en la que naciste, independiente en el seno de qué familia naciste o en un lugar que ni siquiera es una familia tú naciste, que independiente de la religión con la que tú naciste o la condición étnica, las características físicas, raciales podríamos llamar, las que tú naciste, independiente de la condición de origen que ninguno de nosotros ha elegido, podamos tener en este mundo, en este momento histórico, o en otro, digamos, las mismas posibilidades de avanzar, de progresar, de desarrollarse, de convertirse en un ser humano pleno.
Y para un empresario que pueda decir, claro, yo le pago menos a las mujeres, sobre todo cuando están en edad de ser mamás, porque faltan más. Son las que objetivamente, por lo que sea, por un tema cultural, tómalo como quieras, se ocupan de los hijos, y cuando se enferman los hijos tienen que estar ahí, si quedan embarazadas entre los 20 y los 40 años, son razones que hacen que rindan menos, ¿o no?
Ah, yo creo, primero que me muestro los estudios donde eso ocurre, digamos, donde efectivamente haya más o menos productividad de un hombre o una mujer, eso le preguntaría. También le preguntaría dónde están las evaluaciones que denotan el nivel de compromiso que tienen hombres o mujeres con su trabajo, en términos de cuánta energía le ponen, de cuánto cuidan ese espacio laboral, de cuánto aportan más allá de la acción específica por la que fueron contratados, en términos de todo tipo, ¿no? Social, humano, de creatividad. Le preguntaría que me explique cómo funcionaría ese lugar de trabajo si solamente hubiera hombres, porque por algo contrata mujeres y no es solamente por el salario. Y por otra parte, aprovecharía de denunciar todas las situaciones de legislación que todavía operan en nuestro país, donde finalmente hay un discurso público de protección de la maternidad y se habla de que en realidad los niños en el futuro, etcétera, y se habla de todo tipo de sandeces respecto al tema de la familia, y finalmente toda la legislación apunta a que las mujeres no quieran tener hijos, que las familias no quieran tener mayor descendencia, justamente por los elementos que tú estás planteando, digamos, ¿no? Así que ahí primero pongo en duda ese discurso de este empresario. Por otra parte, obviamente hay que transformar la legislación. Y ojo con un tema, la mayoría de las veces se piensa que cambiando la ley cambian las cosas, ¿no? A mí me parece más bien, y yo creo que así lo denota la historia, que es gracias a que cambian las personas y cambia su sistema de creencia y toman conciencia respecto a lo que es la justicia social, que presiona esos grandes conjuntos humanos por las vías más diversas, desde la generación de conciencia, desde el diálogo, en los ámbitos académicos, desde estos espacios en los que estamos conversando nosotros ahora, César, hasta en la pobla, en el mismo lugar de trabajo, en la obra, en la construcción, para poder generar cambios sociales. Generalmente la ley es el último eslabón de un proceso de cambio, más aún, cuando se cambia la ley ya es necesario un cambio nuevo, digamos, ¿no? Y uno aspiraría a que hubiese de parte de el poder legislativo un poquito más de sensibilidad respecto de eso. Por eso me parece interesante que se avance en procesos como las iniciativas populares de ley. En general son los pueblos los que tienen una conciencia mucho mayor y mucho más rápida para que haya situaciones que se transformen en leyes justamente para cuidar los derechos. Así que a ese empresario le diría, primero, demuéstreme lo que está diciendo, demuéstreme lo que significaría trabajar solamente con hombres en su lugar de trabajo, y en segundo lugar, que efectivamente hay un montón de leyes que amparan, que de alguna manera protegen el que siga habiendo discriminación de la mujer en toda su forma.
Leticia García, gracias por tu aporte en Escaparate.
Muy bien, César, un cariñoso abrazo para ti y también para los auditores. Muchas gracias a quienes me escribieron unas lindas cartas el otro día, de quienes escuchan nuestras conversaciones, César. Y quien quisiera escribirme, por favor, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y encantado nos comunicamos por esa vía.
Te pasaste, querido Francisco Veas, como siempre, como cada domingo, Francisco en la puesta en el aire, sincronización técnica de este escaparate que vuelve el próximo domingo dentro de 7 días a Radio Universidad de Chile. Un besito, buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.